Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial de parte de Samuel Orozco, su servidor, y de todos en el equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta ofrecemos un programa más de la serie Hablando de la Raza, una conversación sobre lo que nos une, lo que nos separa y lo que no se habla en asuntos raciales. Una serie auspiciada en parte por la Fundación W.K. Kellogg.
I don't know if we see more than one police car. I don't think we do.
Esta semana se cumplen 25 años de un acontecimiento que ha dejado una profunda cicatriz en la sociedad de Los Ángeles. La explosión de violencia civil que devastó grandes zonas del sur de la ciudad al trascender el veredicto de un jurado blanco que exoneró de culpa a los cuatro policías que fueron videograbados golpeando brutalmente a un caído Rodney King. Veredictos como este, de exoneración de policías, no era nada raro en la vida de Los Ángeles. Todo el tiempo pasaba. A cada rato había denuncias de malos tratos o muertes a balazos de afroamericanos y latinos a manos de la policía local. Y en las comunidades latinas o negras, siempre se adivinaba bien el resultado. No habría juicio, o si lo había, no habría condena. En casi tres décadas, solo un policía había sido juzgado por abuso de fuerza. Pero el caso de Rodney King era diferente. La salvaje tunda de golpes, la brutalidad, habían sido grabados en cámara infraganti y todo el mundo lo pudo ver. La conclusión se suponía inescapable. Ahora por fin sí habría justicia. Eso era lo que todos daban por sentado. ¿Quién podía dudar de sus propios ojos? Pero entonces se anuncia el ansiosamente esperado veredicto.
We the jury in the above entitled action find the defendant Stacy C. Coon not guilty.
Nosotros, el jurado, encontramos al defensor Stacy C. Coon no culpable. Estas palabras fueron el colmo de los colmos para muchos. Hubo conmoción en la opinión pública y a los minutos, el primer estallido de violencia en el corazón de las barriadas afroamericanas. Allí, la gente salió a la calle espontáneamente a gritar su rabia.
Because this crowd, in a very loud chant, yells out, guilty, guilty, guilty.
We gotta do what we gotta do to get justice.
There's no justice for the black man.
No justice, no peace. Shut the city down.
A black man didn't do this. The police did this.
It was chaos. It was going down.
Enseguecidos por la cólera, algunos grupos tomaron la ley en sus propias manos y salieron a ajustar cuentas, a amanárselas, a lo bronco. Y el hígado estaba tan lleno de piedritas por tanto agravio y tanta humillación que el estallido de los ánimos fue brutal. Y en la confusión del momento, los alzados no salieron a atacar cortes, ni agencias policiales, ni otras instituciones del poder. Lo que hicieron fue agredir a sus vecinos, incendiar los comercios de la esquina y hacer que ardiera su vecindad. Burn, baby, burn, decían algunos cartelones. Fue pues un arranque de ira loca, descontrolada, fue un colectivo acto de crisis de los ánimos, cientos se salieron de sus cabales, se salieron de quicio y presas de la crisis de la ira se lanzaron algo así como a prenderle fuego a su propia casa. Y así ardió el centro sur de Los Ángeles por 5 días. Así quedó en ruinas y en cenizas el barrio afroamericano y el barrio latino. En respuesta a los hechos que dispararon la violencia civil, o sea, en respuesta a la golpiza perpetrada por agentes contra Rodney King, se formó una comisión oficial. Se llamó la Comisión Christopher por el apellido de su líder, Warren Christopher, que después fue secretario de Estado. Al final de su estudio de los hechos, los comisionados presentaron un informe. En este se respondió a la pregunta, ¿cómo pudo pasar lo de Rodney King? El problema, según la comisión, es que muchos oficiales atropellan las reglas y abusan de la fuerza no una ni dos, sino muchas veces, y los jefes no solo se hacen de la vista gorda, sino incluso premian a los oficiales que delinquen. Y aún más, entre los oficiales campea un vocabulario y una cultura de racismo. ¿Y qué hay que hacer para que ya no ocurran estos abusos? Sobre esto, los comisionados pidieron a la policía un sistema que les obligue a tomar en serio las quejas del público, que jale a cuentas y haga responsables a los líderes de lo que pasa en su sector, y que se ascienda a mujeres y minorías a puestos de jefes. Y después de 25 años, ¿cuánto ha cambiado en la policía y el departamento del sheriff de Los Ángeles y cuánto sigue igual? Bueno, para responder esta pregunta y para llegar al grano del asunto, quisimos consultar con un destacado especialista, alguien que por cuatro décadas, ha jalado victoriosamente a cuentas a los cuerpos policiales de Los Ángeles en casos de abusos o muertes contra ciudadanos. Él es el abogado Samuel Paz, recibido de Universidades de Los Ángeles, con especialidad en derechos civiles y en mala conducta policial. Por cierto, en 1978 obtuvo la primera gran victoria contra un departamento de policía por actividades ilícitas de espionaje. Y más tarde fue parte de un litigio que ganó 2 millones del Departamento de Policía de Los Ángeles y le impidió que siguiera infiltrando y espiando organizaciones políticas y comunitarias. Así fue que empezó la carrera de Samuel Paz como fiscalizador de la conducta de las fuerzas del orden. Él es actualmente miembro directivo de la National Lawyers Guild, el gremio de abogados progresistas, y es también vicepresidente de su National Police Accountability Project, o sea, el Proyecto Nacional de Responsabilidad Policial. Abogado Samuel Paz, bienvenido.
Buenas tardes, Samuel, ¿cómo está?
Estamos bien, gracias. Gracias por su compañía. Quiero aclarar que para este programa hicimos también insistentes llamados y mensajes a los oficiales de información de la Policía de Los Ángeles. Los oficiales contactados declinaron de estar en nuestro programa. Debo admitir que no hicimos la misma invitación al departamento del sheriff, así que esa nos queda pendiente. Abogado Samuel Paz, cuéntenos, ¿le tomó a usted el veredicto de no culpable por sorpresa en el caso de Rodney King?
Sí, porque yo en esos tiempos pensé que las pruebas eran bastante fuertes, pero lo malo fue que el condado cambió donde se fue a cabo el juicio a Simi Valley, donde la gran mayoría de los policías viven por allá. Así el jurado, el caso fue bien, el jurado siempre no podían hallar, en mi opinión, no podían hallar un jurado que era justo.
Ahora, ¿qué del veredicto cree usted causó la explosión de violencia y por tanto tiempo, por 5 días?
Bueno, lo importante de este caso de Rodney King es que fue una de las primeras casos de brutalidad que se capturó en video. Eso fue antes, mucho antes de los cell phones, donde todo el mundo ahora tiene cámara. En esos días, pura suerte que el señor estaba parado en su, yo creo que estaba en el segundo o tercer piso de un apartamento y vio la violencia y más suerte que tuvo su cámara en mano. Y entonces podía, los imágenes fueron bastante claros y fuertes. Y eso fue, ya estaba en 20 minutos, ya estaba en cada televisor en todo el mundo, internacional, y todo el mundo hablaba del caso. Y eso fue, yo creo, el límites para comenzar a tanta comisión público, para que todo el mundo ya sabía lo que era rutina en estos casos. Para mí, esto fue un caso que fue en esos años normal, regular, y normalmente el Rodney King hubiera estado encarcelado y acusado y convicto por razón de los oficiales. Ya era rutina que van a decir que fue la culpa de él y él lo merecía.
Y ahora, ¿cómo vivió usted esos momentos, abogado? ¿Le tocó presenciar algo de los hechos de violencia?
Bueno, para mí, ya por esos años, ya estaba haciendo muchos casos y ganando muchos casos en contra de la policía. Y eso fue, para mí, una cosa que yo sé que mis clientes me dicen eso, y es difícil a comprobar, especialmente cuando hay 3 o 4 oficiales y todos están de acuerdo que el víctima fue el culpable, y es difícil a ganar. Pero en esos días sí trabajamos muy fuerte y teníamos muchas victorias comprobando que las oficiales estaban mintiendo, sin video.
Hablemos de la comisión, abogado, la comisión que se formó para estudiar los hechos, la comisión Christopher. ¿Qué opina de sus recomendaciones? ¿Le atinaron los comisionados? ¿Acertaron al diagnosticar y al proponer soluciones?
Sí, yo tuve la oportunidad de primeramente presentar testimonio al comisión representando en ese tiempo al Mexican American Bar Association, la Barra de México, Mexicanos Abogados. Y también tuve la oportunidad de escribir parte de un reporte que fue a cabo por uno de mis compañeros, Erwin Chemerinsky, que ahora es el jefe de la Escuela de Leyes de Irvine. Él escribió un reporte contestando lo que dijo la policía sobre el reporte de Christopher Commission y enseñando que ellos no estaban listos para tomar en serio los reformas que estaban puesto ahí para cambiar la actitud y la cultura del LAPD. Y eso yo lo sé porque yo leí la contestación de la LAPD sobre el reporte de Christopher.
Pues bien, después de los hechos de Rodney King, siguió la policía local haciendo de las suyas, abogado. Por fin hubo nuevos escándalos de corrupción, como el de Rampart, la sección antipandillas, que obligaron a las autoridades a tomar medidas y el Departamento Federal de Justicia sometió a la policía a lo que se llamó uno de los más ambiciosos experimentos de reforma policial que se hayan intentado en alguna ciudad de Estados Unidos. Se aplicó incluso el llamado decreto de consentimiento. ¿Qué resultados dio ese famoso experimento de reforma, abogado?
Bueno, al principio yo creo que hubo cambios que se vio. También el conocimiento del público fue muy importante, porque lo que pasó es el primer caso que resultó en un muchacho que lo balacearon y él fue salió incapacitado, no podía caminar, paraplegic. Y ese caso, él fue a cárcel y estaba encarcelado por casi tres o... Yo creo que la sentencia fue 20 años, porque estaba acusado de tener un tiroteo con dos policías. Eso fue mentira. Actualmente, el oficial, no me acuerdo de su nombre, pero el oficial que lo convirtió, resultó que él estaba robando evidencia, dinero y drogas, de los lockers de la LAPD. Y entonces, cuando se dio culpable sobre esos delitos, él también dijo, si me pueden reducir la sentencia, yo estoy dispuesto a hablar de lo que pasó en tal y tal casos. Bueno, para hacerlo corto, ese caso, el muchacho al fin lo hallaron sin culpable y él ganó un caso que fue un caso civil y ganó $15 millones. Y entonces eso abrió el bote para que se pudiera ver qué tantos casos eran así, sobre oficiales mintiendo y entonces alegando que fue un crimen y que gente fue convicto por esas pruebas. Salieron 125 casos, así como el de ese muchacho, y cada uno pudimos comprobar que las acciones de los oficiales fue corrupto, fue violentos y no se merecía lo que hicieron a estas personas. 125. Y los jueces y el público se dio cuenta que esto no es como siempre dicen, bad apples, que solamente son unos oficiales que son muy pocos y el resto es muy, muy famosos y hacen todo correctamente. Enseñó y era una época muy importante porque abrió la puerta para no solamente la gente de Los Ángeles, pero de todo el mundo, que corrupción policíaca es algo que tenemos que ser muy vigilante para proteger nuestro público mismo.
Ahora, con relación a aquellas recomendaciones de la comisión, abogado, se dice que el hecho de que se haya puesto fin al régimen de Daryl Gates y de que el puesto de jefe ya no sea vitalicio, que eso fue un gran avance y que años más tarde llegaron jefes reformadores que se pusieron a limpiar la casa, a sanear los estercoleros estos de los que nos habla usted, de todo este cochinero de corrupción, ¿no? ¿Hay mejores jefes y hay mejor gobierno en el Departamento de Policía y del Sheriff estos días?
Bueno, hemos visto la caída, hablando primeramente del condado, del Sheriff, hemos visto una etapa de casi 15 años, donde yo y mi compañera de leyes, Sonia Mercado, comenzamos haciendo casos en 1995, en contra del cárcel. Y esto fue adicional de unos casos, muchos casos contra el sheriff por balaceos, golpizas. Pero el corrupción en el cárcel comenzó más fuerte cuando entró Lee Baca. Y para decirle una cosa personal, yo y Lee Baca fuimos a high school together. Estuvimos en el mismo clase. Y así, cuando yo entonces en mi rol como abogado tenía que demandar, siempre tratamos de demandar a los oficiales que estaban envueltos. Pero año tras año, fue en 1998 cuando Lee Baca fue elegido. Y entonces, yo le di el dinero porque yo creía que tal vez él podía hacer algo sobre el departamento. Pero sobre esos 15 años que él estaba elegido y reelegido en su puesto como jefe del sheriff, nosotros, los abogados que estaban tratando estos casos en los cárceles, vimos que estaba más violento, estaba empeorando y había hasta muertes a las manos de los oficiales, de golpizas. Y poco a poco, yo y muchos abogados comenzamos a ver que esto no fue accidente, sino fue parte de la corrupción que estaba dentro del departamento de sheriff, especialmente en los cárceles. Y eso es porque cuando uno entra como un sheriff en Los Ángeles, el primer puesto que después de la academia, el primer puesto es en custody, que es decir, trabajando en los cárceles. Y allá adentro, normalmente están ahí 5 hasta 8 años antes que pueden salir a trabajar en patrol. Sobre esos años, entonces, esos oficiales no tenían supervisión y había más y más y más violencia hasta que estábamos ganando miles y miles de dólares cada año y ninguno oficial, aunque el condado estaba pagando todo este dinero, nadie fue juzgado por el condado. Lo que vemos en este año, se reportó que el condado pagó 70 millones de dólares para solamente los palacios, para los golpizas 21 millones y en cárcel 7 millones sobre los 5 años hasta 2016. Eso es 10 veces más en otros años, 10 veces más en años atrás. Así, esto se llevó a su culmo cuando al fin hallaron Lee Baca y como, si me acuerdo bien, como 15 otros supervisores culpables en casos criminales, penales, llevados por el gobierno federal, por ese tipo de corrupción, que estaban sin ningún nivel de supervisión para parar la violencia. El condado aquí, entonces, hubo otra comisión que halló y tomó testimonio del sheriff y el otro asistente de Baca, que se llamaba Tanaka, y ellos ahora están yendo a cárcel. Hace menos de un mes, 2 meses, que fue convicto de Baca, y lo van a sentenciar, yo creo, este mes.
Por lo que nos cuenta, poco ha cambiado en los altos rangos de la policía en estos 25 años.
Bueno, cambian las cosas por un tiempo. Se ve cambios, pero es que la cultura de los departamentos es que mi conclusión de todos estos años de ver estos casos y cómo se cambia es que la primera cosa que hacen cuando hay un balaceo, una golpiza, algo crítico que pasa, la primera cosa que pasa es el jefe de policía ni se va a ver lo que pasó. No se va hasta que llega, los primeros que están ahí son los abogados de defensa, los abogados que defienden casos penales, los abogados de la ciudad o del condado, ellos están ahí primeramente. Y lo que hacen es que no dejan nadie hablar con los oficiales que fueron envueltos, porque dicen, no, es un privilegio entre abogado y cliente. ellos son mis clientes y usted no puede hablar con ellos. El jefe de policía no puede hablar con ellos, los investigadores no pueden hablar con ellos. Ellos se juntan y muchas, casi cada caso, tienen un abogado por 4 o 5 o los que balacearon. Y entonces lo que pasa, pasa 2, 3, 4, 5 días y todo está, las pruebas están colectadas. Cuando hay testigos que vieron, en muchos casos no los reporta la policía. Aunque tienen los nombres y los domicilios, y hemos tenido muchos casos donde el mismo testigo viene a corte y dice, yo vi lo que pasó, yo hablé con el investigador, yo le dije lo que pasó y él no era justo. Pero ves los documentos del jefe de policía o del departamento y no está reportado, nomás el nombre. Así, ellos mismos esconden las pruebas. Y esto sucede no solamente en Los Ángeles o en el condado de Los Ángeles. Sucede en cada departamento en los Estados Unidos. Esto es parte de el sistema de defender estos casos. Y por eso no se ve casos, muchos casos que podemos. Yo puedo ir a un corte federal y convencer unánimemente un jurado de 8 o 9 o 10 que lo que hicieron fue violar el Constitución. Hay muy pocos condados o fiscales que quieren llevar a sus casos en frente de jurados.
Sí.
Dicen, ay, no, es muy difícil, y los oficiales ellos siempre les dan la duda. Pero yo creo que si se podía tener el valor de hacer la lucha, y hacerlo cada vez que hay algo que se ve que no está muy bien, deberían de entonces a seguir adelante, pero no lo hacen.
Ay,
y eso es parte de la cultura que tenemos, que siempre, siempre hay un violación, algo se mueren. En la Corte Suprema, un caso hace 2 días, un señor que no tenía arma, estaba borracho y estaba así caminando enfrente del oficial, lo balacearon en la espalda y el oficial le dijo, no lo mató. Este señor podía atestiguar que él no estaba armado y estaba nomás caminando hacia su carro porque él pensaba que tenía su licencia en el carro, y entonces lo balacearon de la espalda. El caso fue al Corte Suprema, y la Corte Suprema dice, bueno, como usted dice, es una decisión del oficial, y cómo sabe que no tenía arma, él pensaba que sí tenía arma. Y este señor nunca pudo llevar su caso a corte.
A propósito de esto, tengo la noticia aquí que me llega justamente en horas recientes de que la juez de la Suprema Corte de Justicia, Sonia Sotomayor, justamente acaba de dar su opinión. Dice que la Corte está desarrollando una tendencia perturbadora, dice, a ponerse del lado de los oficiales acusados de uso de fuerza excesiva a costa de las víctimas, de las supuestas víctimas. Se queja de que pasa muy seguido en la Corte Suprema eso, precisamente de alentar, de encubrir los casos de uso excesivo de fuerza, pero bueno, eso es tela de otro asunto, no es material para otro asunto, para otra plática. Oiga, y a propósito de cultura, abogado, una recomendación que hizo la Comisión Oficial Christopher hace 25 años justamente, fue de que había que hacer un cambio en la composición del Departamento de Policía. Y un cambio que hoy es bastante visible, pues es el de los rostros. Hace 25 años el rostro era ultra blanco. Hoy la mayoría de los oficiales son de color, no son negros, sí, son latinos, en fin. ¿Qué ha significado esto para el residente de a pie?
Bueno, yo creo que inicialmente el cambio fue bueno, porque le dio la voz a muchos latinos y muchos negros. Por la primera vez podían decir, no, eso no sucedió así. Sucedió así como yo lo vi. Pero sobre los años, lo que pasa es la cultura de la policía es no puedes tener un voz en contra del otro oficial, porque si haces eso, no le vamos a ayudar a ti. Cuando tienes una emergencia, nadie se va a presentar. Cuando vas a locker para cambiar tu uniforme, van a hallar un ratón muerto. adentro de tu locker. Sí. Uh-huh. Hacen cosas así, o notas de violencia, cosas así. Así es tan fuerte la cultura que sobre los años se ve que las mujeres, los latinos, los negros, ahora mismo ellos son parte de la sistema. Ya cuando tienen su tiempo y pasa el tiempo, ellos mismos tienen que obedecer la cultura o no pueden continuar con su trabajo. Se van, no, porque no pueden vivir así, siempre con miedo que alguien deba hacer algo.
Ahora, ¿qué tal dentro del departamento, la comisión? ¿Hay un departamento plagado de abuso verbal, plagado de lenguaje subajante en contra de la gente de color? ¿Racismo puro en las patrullas? ¿Han cambiado las cosas como resultado del hecho de que hoy hay más oficiales de color?
No, yo creo que hoy en día no. No ha cambiado. Yo he tenido muchos casos en contra de oficiales latinos. Mujeres, una que se llamaba J-Lo, le llamaban todos los prisioneros en el condado. Ella, nosotros tenemos bastantes pruebas que ella fue la que mató a un señor mexicano. Pero, como te digo, ya están comprados en esa cultura que primeramente somos sheriffes, segundamente tenemos otro punto de vista, pero no lo vamos a decir, porque es mejor a tener tu trabajo, a tener la respalda de los otros oficiales y no, como dicen, mover el barco.
No hay que mover el barco. Así es que sigue entonces pendiente esa recomendación, esa acción, la acción del cambio de la cultura y particularmente del racismo al interior del departamento. Ahora, ya por último, abogado, según encuestas de años recientes, el público dice estar más contento con la policía local, que una gran mayoría de residentes dicen que la policía está haciendo buen trabajo y una mayoría dice que la criminalidad pues ya no es un problemón, ya no es un grave problema. ¿Está usted de acuerdo con esto? ¿De veras hay más aceptación entre el pueblo al trabajo que hace la policía de Los Ángeles?
Eso es difícil, porque como hay tantos departamentos, no solamente en Los Ángeles, yo creo que hay más de 40, y muchos, puedes ver que en muchos departamentos, especialmente los más pequeños, se ve parece que menos problemas, más contacto con el público, más a tener un conducto muy, muy más correcto. En los departamentos grandes son los que tienen los problemas de muchos balaceos, de uso de fuerza cuando no hay necesidad. Se ve la cultura en esos son más fuertes, la cultura de violencia es más permitido en esos grandes departamentos. Yo creo porque las uniones de los diputados y de la policía, ellos tienen tanta fuerza políticamente que el jefe de policía o el sheriff los tiene miedo. Y por eso le dan el ojo afuera o el ojo que no vea nada.
Se hacen de la vista gorda.
Yo veo que esa es la cultura que sucede en los departamentos grandes. Otros departamentos no tienen problemas, un balaceo cada 5 años. Hay muchos que nunca usan muchos oficiales que nunca usan su arma en toda su carrera. Pero en otros departamentos, los LAPD y los sheriffs, vemos que un oficial puede tener 4 o 5 veces que balacea a alguien, que mató a 2 o 3. No, eso no es muy común, pero es bastante frecuente.
Ahora sí, ya por último, abogado, tomando en cuenta cómo están las cosas estos días, ¿cree usted que lo que se vivió, la violencia que se vivió en 1992 en Los Ángeles, podría repetirse?
Yo creo que es posible, especialmente como tenemos un presidente hoy que parece que tiene mucho sentimiento racismo. Parece que está en contra de los latinos, y especialmente gente de México. Parece que él condona, está listo para a usar fuerza cuando en lugar de tratar de actuar civilmente. Y con ese tipo de liderazgo, a mí me da miedo. Y yo sé que la comunidad mexicana y como estos agentes federales, ellos no saben si eres de México, de El Salvador o de Colombia o lo que sea. So, así todo el mundo que son latinos, yo creo que tienen miedo, porque es difícil lo que está pasando en estos años.
Pues bien, abogado Samuel Paz, hemos llegado al final de nuestra plática. No me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta, abogado Samuel Paz.
Señor Orozco, muchas gracias por la oportunidad de platicar y ojalá que le pueda ayudar.
Sigamos en comunicación. Que esté usted bien, ¿eh? Hasta luego. El abogado Samuel Paz, un especialista en derechos civiles y derechos humanos, actualmente miembro directivo de la National Lawyers Guild, el gremio de abogados progresista, y vicepresidente del National Police Accountability Project, el Proyecto Nacional de Responsabilidad Policial. Nos acompañó de sus oficinas en Los Ángeles. Seguiremos con más plática. Antes de la breve pausa, y para la pausa hemos elegido una pieza alusiva al tema. Se titula Los Ángeles en Llamas, del grupo de rock Ley del Hielo. Bien, amigos, hoy que es la semana del aniversario número 25 de los hechos violentos que conmocionaron a la ciudad de Los Ángeles en 1992 a raíz de trascender el veredicto de no culpable a los cuatro policías que habían golpeado brutalmente al automovilista afroamericano Rodney King. Sobre este tema es que comentamos, y para eso tenemos ya la presencia del profesor Roberto Rodríguez, doctor Sintley para los amigos. Él es profesor del Departamento de Estudios Mexicoamericanos y de la Raza en la Universidad de Arizona en Tucson, periodista y autor del libro Justice, A Question of Race, Justicia, una cuestión de raza, acerca de dos juicios de brutalidad policíaca en Los Ángeles. Actualmente, Roberto está dado a la tarea de escribir un libro de memorias con el tema de la tortura y de la violencia política, muy en el centro de la narrativa de este libro. Nos acompaña desde Tucson, Arizona, por teléfono. Roberto, bienvenido como siempre.
Sí, saludos.
Saludos, Roberto. Roberto, esta semana se cumplen 25 años de la revuelta de Los Ángeles, del veredicto que la disparó, que es el veredicto de un jurado blanco que exoneró a los agentes que golpearon a Rodney King. Sé que no estabas ya en Los Ángeles en aquel momento, pero ¿cómo recibiste la noticia del veredicto y la noticia de la violencia civil que estalló? ¿Cómo te sentiste en aquel momento? ¿Te acuerdas?
Sí, claro. Y lo que debo decir es que, como sabes, el caso mío fue como 15 años antes, o sea, fue el 79, y o sea, siempre he estado a tanto sobre este tema. Entonces, cuando sucedió esto, pues era como algo que la comunidad, el pueblo de este país necesitaba ver algo así, porque siempre pasaba, pero como que no teníamos videos, no teníamos evidencia. Y claro, fue malo, pero lo único bueno es que el país se dio cuenta de que esta era la realidad. Aún muchos, y hasta hoy día, piensan que quizás solamente es problema de que ocurre en las comunidades afroamericanas, pero lo que sabemos y lo que yo estudio es de que yo he estudiado hasta cuándo empezó. Y he estudiado que la década de los 70, 60, 50, 40, y literalmente yo calculo esto hasta el 1492, cuando llegó el Colón. O sea, y nunca ha cambiado. Siempre a la raza afroamericana, a la raza indígena, siempre nos han tratado como si no somos seres humanos. Y como digo, no hay década o época donde se puede ver que, oh, pues así los trataron bien. No, entonces, como digo, yo he estudiado tanto todo esto, pero lo bueno es que se dio cuenta el público. Lo malo, claro, uno no puede decir que la violencia es bueno, pero al mismo tiempo uno puede, que es la palabra, es como un volcán. Es lo que sucedió en Watts en el 65, en el este de Los Ángeles en el 70, y esto con Rodney King en el 92, 93. O sea, tanta violencia. Y mira, yo sé que mucha gente no sabe, pero muchos de nosotros, claro, hemos reaccionado a lo de la matanza de Michael Brown. Eso fue en el que 2014. Desde ese día han matado casi como 3,000 personas más. Y mucha gente piensa, no se da cuenta. Quizás piensan que quizás son 20, 30 casos mayores, pero no. Como digo, los he contado yo. El Times también los cuenta. Uh-huh. El Guardian de Inglaterra, ellos estaban haciendo una cuenta, pero ya pararon. Cierto. Ellos. Uh-huh. Esto sigue. Como digo, no importa la época. El 68, 70, 65, el Rodney King, y sí. Como digo, de Michael Brown, miles.
Uh-huh. Oiga usted. Roberto, pues en aquel tiempo y en respuesta a la paliza que le dieron a Rodney King, se crea una comisión investigadora de alto nivel. Los comisionados encontraron que muchos oficiales atropellan las reglas y abusan de la fuerza no una ni dos veces, sino muchas veces, y que los jefes no solamente se hacen de la vista gorda, ¿no? O sea, voltean para otro lado, sino también incluso le palmean la espalda y le dan promoción a los oficiales que delinquen, ¿no? Y aún más, dice, entre los oficiales campea un vocabulario y una cultura de racismo e inclusive de militarismo, por ahí pusieron. Los comisionados también pidieron a la policía un sistema que les obligue a tomar en serio las quejas del público, un sistema que jale a cuentas y haga responsables a los líderes de lo que pase en su sector, y además recomendaron que se ascendiera a mujeres y a minorías a puestos de jefes. A 25 años, ¿cómo ves ese diagnóstico de la comisión y esas recomendaciones?
Bueno, eso todo está correcto, pero para mí eso no es el problema número uno. O sea, ¿cómo le llaman? Los district attorneys. Ese es el problema. O sea, no se trata de que el jefe de policía diga, este ya no va a trabajar para mí. No, o sea, deben estar en cárcel. O sea, debe haber juicio. Y nunca, o sea, en 100 casos quizás uno resulta en un caso en el corte. Y peor, si llega al corte, pues siempre va a ganar. O sea, casi nunca. O sea, de 1,000 casos, quizás uno pierda y va a la cárcel. Pero también cuando va a la cárcel, yo nomás conozco un caso de 12 años. Ese fue el sheriff McCovey en el 78, creo, 77, que mató a un muchacho y le dieron 12. Y aparte de ese, casi nunca se escucha nada. Ahora, en los últimos años, el que mató a Oscar Grant, él sí hizo 9 meses en la cárcel. Y es todo. O sea, entonces lo que está pasando es que la policía siempre va a actuar así. No todos, claro, pero como dice, es una cultura. Entonces el problema es más arriba, o sea, el district attorney. Pero aún ni son ellos, es toda la cultura que vivimos. Es como se habla de México y la corrupción, vivimos una corrupción hasta peor, porque aquí es todo legal. Llegamos al alcalde, el city council, o sea, todos siempre están, y hasta cuando hay juicio, nosotros mismos, el jury, los jurados, siempre le dan el apoyo a la policía. Mira, yo para que, si no me pregunta, pero te digo, yo no creo en el sistema judicial. Porque tú sabes, yo gané 2 casos, pero aún yo no creo, la razón es esta, porque como te dije, lo reciente, olvídate de hace 25 años, pero lo reciente, de esos, los 3,000 que han matado en los últimos 2 años, 3 años, todos son de video, todos tenemos video, y ninguno, Como, bueno, dije uno, ¿verdad? El Oscar Grant. Pero todo lo que yo, para mí, la solución, yo quiero empezar, y yo conozco a Sam, él tiene esa historia de batallar, aparte de mi abogado también, Antonio Rodríguez. Uh-huh. Y, o sea, ellos tienen mucha historia. Lo que yo estoy pensando es que necesitamos para solución ir a la organización de, ¿cómo le llaman en inglés? Es Organization of American States, y también en las Naciones Unidas. Uh-huh. Los dos tienen cortes criminales. Sí. Es donde tenemos que ir. No solamente a nivel del racismo. Hay una organización contra el racismo, pero no es criminal. Sí. Pero ellos sí tienen, como digo, corte criminal, y tenemos uh-huh. que ir a ese nivel, porque para eso existen esas cortes. Cuando el corte en un país no trabaja, entonces tiene que ir a la...
Al último nivel, a los foros internacionales y a los tribunales internacionales, para cuando menos poner en vergüenza a el sistema de acá de Estados Unidos, ¿no? Que el sistema que se precia de ser un campeón de los derechos humanos ante el mundo, pues quedaría en evidencia en estos tribunales, y te has referido a la Organización de Estados Americanos como uno de los foros, y a la Organización de las Naciones Unidas, el otro foro internacional. Sigamos con esta plática. Roberto Rodríguez nos acompaña desde Tucson, Arizona. Él es profesor de la Universidad de Arizona en Tucson, autor del libro Justice, A Question of Race, y está preparando igualmente un nuevo libro de memorias sobre este mismo tema, el tema de la violencia policial. Vamos a la breve pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
Este sábado 29 de abril de 4 a 6 de la tarde, sintonice La Revuelta de Los Ángeles 25 años después. Una mesa redonda en vivo desde los estudios de KPFK sobre la violencia que estalló después de que un jurado de mayoría blanca exoneró a los policías que brutalizaron al motorista afroamericano Rodney King. ¿Por qué sucedió? ¿Hay avances o la situación se ha empeorado? ¿Podría ocurrir otra vez? La Revuelta de Los Ángeles 25 años después. Sábado 29 de abril de 4 a 6 de la tarde. Es un programa especial de la cadena Radio Bilingüe y Enfoque Latino de KPFK. Radio Pacífica, Radio de la Comunidad.
Oye, amigos, y ahora que se cumplen esta semana 25 años de un acontecimiento que ha dejado una gran marca, una gran cicatriz, en Los Ángeles, la explosión de violencia civil que devastó el centro sur de Los Ángeles, pues le echamos un vistazo a ese gran acontecimiento, tratando de reflexionar sobre lo que pasó en aquel entonces e igualmente las lecciones que ha dado ese gran acontecimiento social, ese terrible acontecimiento social. Por otra parte, tomando en cuenta que dejó tantos muertos, docenas de muertos, miles de lesionados, e igualmente pues en propiedad material, algo así como más de $1,000 millones en costos de propiedad material, muchos de ellos changarritos del barrio. Para reflexionar sobre el tema tenemos al profesor Roberto Rodríguez, el doctor Sintley en la línea telefónica. ¿Qué tal, Roberto, la cultura del racismo en la que puso su dedo acusador la comisión oficial? Ahora que las caras del Departamento de Policía ya no son ultra blancas, ahora que el Departamento de Policía de Los Ángeles es de mayoría de color, o sea, la mayoría de los agentes son latinos o negros o asiáticos, háblanos qué tanto ha cambiado y qué tanto del racismo sigue igual, sin ningún cambio.
Sí, mira, yo pienso que quizás la palabra correcta no es solamente el racismo, sino la deshumanización. O sea, no se trata del color de la policía, sino de que a lo que la gente le llama personas de color, o sea, al mexicano, al centroamericano, o al latino, al afroamericano, asiáticos, el American Indian, o sea, los pueblos indígenas. Uh-huh. Todavía, hasta hoy día, se nos ve, se nos trata como si no somos seres humanos. Cierto. Entonces, no importa el color de la policía, la cultura de la policía, y como digo, los que se encargan de district attorneys,
los fiscales, digamos, los, ¿sí?, procuradores o fiscales,
sí, o sea, uh-huh, ellos y la policía nos tratan como si no somos seres humanos. Uh-huh. O sea, ese es el problema.
Uno pensaría que al tener dentro de la policía, tanto como oficiales, como sargentos, como jefes en la policía, a gente del color de uno, uno pensaría que estas personas, estos individuos, pues tratarían de abogar, de defender, de llevar otra óptica, otra perspectiva, otro punto de vista y sobre todo otra sensibilidad para tratar de hacer cambios al interior. ¿Tienes fe de que eso pueda llegar a pasar?
Bueno, como esa es la lógica, ¿verdad? Eso es lo que se hizo el argumento en ese tiempo, hasta antes. Se decía, no, pues sí, no, lo que necesitamos son policías afroamericanos o mexicanos, etcétera, etcétera. Y lo que hemos visto en todos estos años es que quizás ayuda un poco, pero a nivel que cuando están matando, cuando están brutalizando, no se trata de que si, o sea, lo único que importa es que si va a haber juicio, sí o no. Y lo que pasa es que, casi, como digo, casi nunca. Y hasta que si tenemos video, no, eso no importa. Lo que ahorita hemos llegado a punto de que si se ve muy mal, quizás los corren, que ya no van a trabajar aquí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ya no trabajan para Los Ángeles Sheriffs o Los Ángeles PD, entonces se van a Fresno, o se van a San Francisco, o si no, a Arizona. O sea, correrlos, esa no es solución. O sea, porque, como digo, solamente que ya no trabajan ahí, no están brutalizando en Los Ángeles, ahora están brutalizando en Phoenix. Entonces, por eso digo, lo más importante es llegar a nivel de las prosecuciones, o sea, donde va a haber corte, donde dicen, no, pues, este mató o trató de matar. Y, como digo, casi nunca, como digo, es lo que he estudiado.
En otras palabras, hay un gran nivel de impunidad, es lo que nos sugieres, en ese nivel, no hay justicia. Ahora, ponnos en perspectiva lo que pasa en Los Ángeles, al interior de Los Ángeles, Roberto. Estos departamentos policiales son los gigantes de la nación, ¿no? La policía tiene una fuerza de más de 10,000 gentes. El sheriff tiene a más de 9,000 agentes armados, ¿no? Esto equivale a más de 20 batallones del ejército, digamos, ¿no? ¿Qué tanta repercusión tiene lo que pasa al interior de esta división, digamos, armada, en el resto del país? ¿Qué tanta influencia?
No, bastante, pero no creo que sea solamente que sea problema de Los Ángeles, sino de que el gobierno federal, ellos son los que han dado todo el equipo militar a todos los departamentos por todo el país, y aunque muchas veces ni se necesitan, pero lo que pasa es como se lo están regalando, pues todo mundo tiene su tanque. Y una cosa que sí debo decir es que lo que mucha gente no sabe es que como en Kern County, ese creo que es el departamento o el condado peor en todo el país, pero como digo, es que mucha gente no sabe de que no sé si sabes que los pueblos indígenas hasta tienen un índice más alto de todos los pueblos de la brutalidad, y al mismo tiempo es como no secreto, sino que es la palabra cuando...
¿Te refieres tú de que los pueblos indígenas en Estados Unidos sufren más de la brutalidad policial?
Exacto, pero al mismo tiempo las comunidades mexicanas, centroamericanas, latinas también. Y no se trata de que uno es el 23 y el otro 27, no. O sea, estas tres comunidades, los pueblos latinos, indígenas y afroamericanas, y muchos somos de todos tres, pero digo, sí estamos en la misma situación, y es intenso. Y, o sea, mucha gente no sabe, nomás piensa que...
Y esos datos apenas se están recabando, ¿no? O sea, pocos son los medios que llevan la contabilización, igual como lo dices, la contabilización de los actos o incidentes de exceso de fuerza, de violencia, etcétera, igual que son pocos los medios que están llevando esa contabilización, muchos menos son los que llevan la contabilización de los actos de odio racial, digamos, ¿no?, que se llegan a perpetrarse al interior de las agencias. Ya por último, Roberto, háblanos de lo que hay que esperar en tiempos de la administración Trump. Hay que decir que por allá en el 91 y a raíz de la golpiza a Rodney King, el Congreso autorizó al Departamento de Justicia a abrir investigaciones en caso de abuso sistemático, ¿no?, de policías, y de exigirle reformas. Obama, luego el presidente, lanzó algunos decretos de reformas. Ahora el procurador Jeff Sessions dice que esos decretos son una extralimitación, que el gobierno federal se está excediendo en sus atribuciones, y pone él ahora los decretos que impuso Obama, los pone en cuestión, los pone bajo revisión. ¿Qué podemos esperar bajo esta administración de Sessions y Trump?
Sí, bueno, lo que has dicho ahorita fue, creo que fue el primer acto de su estar en oficina, ¿verdad? El Sessions. No, pues yo para mí, mira, si sabemos la historia del Reagan, del Bush, casi fue lo mismo. Entonces la única razón que está peor es porque es muy público el racismo de él, es muy público. Los otros como más o menos escondían su racismo, este no lo esconde, pero hace lo mismo. Y yo para mí, que por eso digo, yo para mí en los próximos tres años y medio no vamos a ver nada de justicia en este país. O sea, pero lo que es lo mínimo, un caso de ir a las Naciones Unidas.
Convocas entonces a ir a denunciar todo esto a los foros internacionales. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente, Roberto. En este minuto que nos resta, me gustaría aprovecharlo para que nos hables del libro que preparas. Sé que vas a abordar esta temática. Danos un adelanto.
Sí, no, pues se llama Yolki. Y el título está en inglés ahorita, excepto Yolki, es en náhuatl, y quiere decir, me lo digo en inglés, es Yolki, A Warrior Summons from the Spirit World. Se trata de los guerreros que vivían en el mundo espiritual y los llamaban para batallar en este mundo. Entonces, este libro se trata, parte, de memoria de lo que yo viví y también lo que he estudiado, escrito, etcétera. Pero más que todo, los últimos 5 años, toda la brutalidad, y con una énfasis especial contra los pueblos indígenas y los pueblos mexicanos, centroamericanos, y claro, el pueblo afroamericano, porque estos otros pueblos, es que la mayoría de la gente no sabe que están brutalizando a estos otros pueblos. Y no, pues es bastante trabajo, pero como te digo, la solución es ir a nivel internacional, porque ahorita no se va a hacer nada por unos 3 años y toma tiempo para hacer unos casos. Entonces, para mí debemos estar enfocando ahí, porque son lo que pasó a Rodney King, lo que pasó a Michael Brown, ha pasado en nuestras comunidades también, y feo.
Sí. Así que ir a hacer oír la voz de las comunidades locales ante la comunidad internacional, ante los tribunales internacionales, esa es la salida. Tomando en cuenta pues la avalancha, ¿no?, es de poder que se nos viene encima a las comunidades locales. Es la sugerencia del profesor Roberto Rodríguez. Roberto, no me resta más que agradecerte muchísimo, como siempre, por tu presencia en Línea Abierta, ¿eh?
Bueno, gracias por todo,
¿eh? Que estés bien, hasta luego. Salve. Profesor Roberto Rodríguez, doctor Sintley, es profesor de la Universidad de Arizona en Tucson, periodista, autor del libro Justice, A Question of Race, y también que está preparando, ya lo escucharon en estos momentos, la redacción, la escritura de otro libro que se titulará Yolki. Pues con esto damos por concluida nuestra plática. Siga visitándonos, amigos radioyentes, en Facebook. Ahí tenemos una página. También en el web tenemos la página radiobilingüe.org. Y también por Twitter se puede comunicar con nosotros. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide deseándoles que sigan pasando un feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.